Bienvenidos a una jornada histórica, otro partido decisivo como cada partido que juegan, derribando mitos y prejuicios. Ellas son jugadoras de toda la cancha, apasionadas, aguerridas, informadas. Son futboleras, son periodistas, son mujeres, son goleadoras. Comienza el partido.
En el programa anterior, conocimos a Julieta Lack y Natalia Gauna, dos de las escritoras participantes de Sucias de Caucho, el libro que recopila diversos cuentos sobre fútbol escritos por mujeres. Natalia y Julieta nos contaron sus inicios jugando a la pelota, su relación con equipo y cómo ese juego la llevó a compartir sus experiencias. Julieta nos leyó su cuento y la pasamos genial. Ahora, la segunda parte de esta charla, donde nos cuentan más su dinámica como equipo, el hermoso libro que construyeron, y Natalia Gauna nos lee un fragmento de su cuento. No te lo pierdas. Ahora, más de Las Sucias de Caucho. Continuamos con Natalia Gauna y Julieta Lack conversando sobre Sucias de Caucho, el libro que recopila cuentos sobre fútbol escritos por mujeres. Yo tuve la suerte de tener amigos que me incorporaban en sus equipos a jugar de chica, pero si no, una chica no tiene el lugar para jugar. Ahora puede ser, pero antes, como que me parece que estos últimos 2 años como que explotó la movida y es increíble, está buenísimo verlo.
Sí, sí. No, y yo me acuerdo de chica de envidiar eso de los varones, como el juego en equipo, todos los recreos iban todos a jugar al fútbol, no había duda. Sí. O sea, en la primaria, en el secundario, venía el recreo, iban todos al patio a jugar al fútbol con la media, porque obviamente no los dejaban tener pelota en mi colegio. Pero no había duda, entre ellos ni se lo cuestionaban y nosotras nos quedábamos charlando, digo que sí, está buenísimo, pero digo, a mí siempre recuerdo de verlo y decir qué bueno.
Claro, o sea, como que a las chicas les faltaba un fútbol.
Sí. Bueno, pero yo creo que tiene bastante que ver con, más allá de que lo dije hace un ratito en el cuento, como que hay algo que genera grupal el juego, que para mí tiene que ver con los vínculos y cómo nos vinculamos entre los mismos géneros, y que es muy formador para el futuro cuando uno lo empieza a hacer desde muy chico.
Sí.
Y me parece que es una herramienta que está buenísima para usarla nosotras también. Uh-huh. O sea, incluso algunas veces nos pasó que no llegábamos a completar ser 10 y le hemos pedido amigos varones que vengan. Algunos amigos varones que tampoco jugaron, porque no es que todos los varones juegan al fútbol, tampoco podemos hacer esa generalización.
Sí, obvio.
Entonces también hay varones que empezaron a jugar de grandes, que con nosotras se sienten más cómodos, porque con los otros varones que juegan desde chiquitos les pasa lo mismo que a nosotras.
Sí, que ahí también muchos tratan de adaptarse a la... Está como esta idea, bueno, son mujeres, entonces vamos a ir como a media pila.
Más lento.
Con todo. Que bueno, nosotras sí, porque no jugamos, no sé, hace muy poco estamos jugando. Pero hemos visto incluso en la cancha que hay mujeres que juegan 10 veces mejor que los hombres y que tienen una potencia corporal que no la tiene un pibe. Uh-huh. La otra vez, ya hace un tiempo nos habíamos cruzado con una chica que estaba al arco y le pegaban unos pelotazos que a mí me desmayan y me dejan en coma un mes. Y ella era una cosa increíble que podía atajar todo. Y decís, wow. Entonces hay como esa mirada media prejuiciosa de que la mujer es, bueno, no va a poder, existe un poco. Pero
hay de todo de los dos lados.
Exactamente.
De las dos cosas.
Exactamente. Sí, sí. Y más cuando pase más el tiempo todavía. Claro. Todavía creo que de femeninas que juegan así hay menos.
Hay menos.
Pero démosle tiempo al tiempo y ya.
Sí, sí. Pero está bueno porque es como ir acostumbrándose, ir evolucionando y estamos como en el medio del cambio, entonces uno no sabe muy bien todavía cómo acomodarse.
Claro.
Sí, también me parece que está bueno como... Más allá de las reglas del fútbol, que son siempre las mismas, por supuesto, hay como una idiosincrasia cultural alrededor de cómo se juega el fútbol, ¿no? Y me parece que está bueno, como que siento yo que las mujeres lo jugamos de otra manera, ni mejor ni peor, ¿eh? Simplemente de otra manera. Sí, esa idiosincrasia es otra, porque somos diferentes, nada más. Y me parece que también está bueno eso, ¿no? Como que deje de ser que el fútbol se juega así, como lo juegan... No, bueno, ellos lo juegan así, buenísimo, que lo sigan jugando si les hace felices. Uh-huh. Pero como que empiece a aparecer otra forma de también jugar, más allá de las reglas, que obviamente eso está claro, porque no es que estoy queriendo cambiar reglas.
No, no, pero eso que decís vos, por ejemplo, de que pasa algo, alguna se lastima y... saltamos todas, porque yo me incluyo también. Perdón, no sé qué, estás bien, y vas y la ayudás. Sí. Eso por ahí, en un partido de hombres.
No pasa, eso lo veíamos.
Siga.
No, y aparte le empiezan a gritar cosas que no voy a decir. Claro. No sé qué, levantate.
Sí,
¿no?
sí.
Sí, nosotras sí, todo el tiempo estamos como, che, ¿estás bien? ¿Te volví bien? No, nos miramos, nos prestamos atención. Sí, los hombres en eso son como más rudos.
Bueno, pero está
sí,
bien.
Sí, está bueno eso, como decís vos.
No, es una crítica. Es,
no, para nada, perfecto. Son diferentes maneras. Está bien igual.
En instantes seguimos con Goleadoras. Ahora, algo de música.
Te invito a bailar con el funk primaveral y feliz de Lu Martínez, quien también es la contrabajista de Las Taradas, nuestro supergrupo de mujeres músicas. En su faceta solista, Martínez dispone con soltura y elegancia de elementos del soul, R&B, blues, pop y mucho, mucho funk, como en esta vibrante canción adelanto de su próximo disco. A mover con el calor de Lu Martínez.
volvimos. Seguimos con más goleadoras.
Entra el equipo a la cancha. Un seleccionado de escritoras, escritores, poetas, poetisas, enamoradas de la pelota que salen a jugar un partido con la palabra. El verbo se la pasa al recuerdo, que la toca con el adverbio, que cabecea con la pasión hasta hacerle un gol de caño a la emoción. No quieran saber, no le pregunten a nadie. Estos son textos de puro amor al fútbol. Ahora en Goleadoras, relatos de gol.
Bueno, yo soy Natalia Gauna, soy autora de Soy del Barça, que es uno de los cuentos de Sucias de Caucho. Y, a ver, como casi todo lo que escribo, empiezo por una inspiración, por una anécdota, una excusa. En este caso fue mi experiencia adentro de la cancha y a partir de ahí el mundo que surja. Fragmento de Soy del Barça. Sin botines, pero con doble media y dedos encintados, corro detrás de la pelota. No sé bien quiénes son mis compañeras de equipo, entonces paso la pelota intuitivamente. De repente una la abre, me da un pase largo y corro a buscarla, pero me freno a mitad de camino. Otra me pasa por las piernas. «¡Anda, Juli!», me grita una, pero no sé a quién le habla. Intento preguntarle, pero ya estoy corriendo como por inercia y voy hacia la pelota a toda velocidad. La paro antes de que toque la línea. Miro el arco, estoy sola y voy a patear. Puede ser un momento determinante en hacer como el talento del equipo o quedarme en las sombras de una tal Juli que intentó, pero que no pudo. Le apunto al ángulo derecho, respiro profundo y el mundo se paraliza. Veo borroso. Abro y cierro los ojos como para despertarme de esta pesadilla, pero no es un sueño. ¿Será mi bocanada final? Pienso. Y me invade el aliento moribundo de un viejo. Miro hacia atrás y veo que desde el fondo viene corriendo a las chapas un jugador de piernas muy largas y brazos muy cortos. Se acerca y lo reconozco. Es Mascherano, que se la pasa a Rakitic. Y ahora a mí. Es turno de que muestre mi magia. El estadio festeja mi reciente incorporación. Soy la promesa de este equipo que fue grande, pero que hoy no es más que un cúmulo de increíbles derrotas y de futbolistas estrellas que perdieron hace rato su brillo. No hay pulga que nos salve, resuena entre las gradas. Hace unos meses me llamaron para reemplazar a Suárez en un momento difícil para el jugador. Dicen en los pasillos que después de aquella famosa mordidura, nunca volvió a ser el mismo. Que es un tipo de mal genio y que no hay equipo técnico que pueda contener la rabia del uruguayo. Para mí no son tiempos mejores. Tuve que irme de mi club por un doping positivo. No fue mi culpa, pero el escarnio mediático es difícil de superar. Acá las cosas son distintas. No siento la presión de mis colegas ni el reproche constante de los fanáticos. No veo cámaras siguiéndome a cada paso ni micrófonos exigiéndome explicaciones. Lejos de casa, algunas cosas mejoran, otras no. Extraño a la vieja, los asados con amigos, el olor a pasto mojado y hasta el humo de las fábricas de mi barrio. La melancolía de mi abuelo cuando recuerda su niñez y los pasos de comedia de su demencia senil. Algunos amores del pasado que hoy resignifico y la amargura de saber que a muchos pibes de la escuela ya no voy a volver a ver. Tenía razón la maestra de quinto C. El que mal anda, mal acaba. Lejos de casa la culpa crece. Y si le tocaba a alguno de ellos reemplazar a Suárez. Una vez mi amiga Eloísa me dijo que la suerte está echada y que nadie podía hacer nada para que las cosas cambien. Sus palabras no me alcanzaron para explicar la desgracia de otros, pero sí para vivir mi vida de fortuna sin remordimientos. Ella parecía entenderlo todo. Siempre creía tener respuestas para cualquier planteo, aunque no le iba mejor que a otros. Se la rebuscaba, eso sí, para escaparse de su casa de locos, de una madre enferma, un padrastro pedófilo y dos medios hermanos en edad escolar pero sin guardapolvos ni cuadernos, con pies ampollados y manos rasgadas de tanto andar de vagón en vagón. Un día Eloísa no pudo más. Me dejó una carta en casa junto con un ramo de 5 margaritas que cortó en el jardín de la vecina de enfrente. En una letra casi indescifrable me explicaba que Ramón le había prometido un futuro, que dejaría atrás todo lo malo para formar su propia familia y que pronto me enviaría la dirección de su nueva casa para que la visite. Nunca supe dónde había estado los días previos a volver a saber de ella, ya entre las páginas de policiales. Durante los 12 días y 3 horas que la lloré de corrido, repetí siempre la misma frase: la suerte está echada. En el club me dejaron tener una perra en la que bauticé Eloísa. Después de un tiempo me di cuenta que no era el mejor homenaje, pero bueno, ya era tarde para cambiarle el nombre a la perra. Ella es tierna. Cuando le grito Elo, me mira con dulzura como lo hacía la Elo de verdad. Se parecen un poco. Cuando le conté al abuelo lo que pasó con Eloísa, me dijo que él siempre supo cómo iba a terminar, porque era una chica que nunca estaba vestida para la ocasión. Le pregunté qué quería decir con eso y me contestó que siempre hay algo adecuado que ponerse. Tenía razón. Ella nunca quiso ser adecuada, prefería sorprender. ¡No la pierdas!, escucho desde el fondo. Es el comilón de Piqué, siempre canchereando desde atrás como si tuviera el partido controlado. Es buen tipo, pero a veces es un poco pedante. Por los pasillos dicen que es culpa de la colombiana con la que sale. Ella no es muy simpática. El día que la conocí le hice un chiste sobre narcos que no entendió. Bueno, quizás no fue una presentación adecuada, como diría mi abuelo, pero fue lo que se me ocurrió. Me miró fijo y esbozó una sonrisa falsa. No supe qué decir y opté por darle una palmada en el hombro. Peor, su cara de desconcierto y mi veloz enrojecimiento hicieron inevitable el desencuentro con un sutil adiós. No agregué una sola palabra. Di un paso atrás y agaché la cabeza. Cuando ya se alejaba inexplicablemente, le grité: a ver cuándo volvés a Argentina. Me miró con furia y recordé la historia de Antonito, sus suegros y el helicóptero presidencial. Una vez mi abuelo me contó que él estuvo aquel 20 de diciembre en la plaza con mi mamá en brazos y mi papá que correteaba por ahí porque ya en ese momento eran novios. Mi viejo quería casarse con mi vieja, según cuenta mi abuelo, y aprovechó la visita de la plaza para proponérselo frente a cientos y cientos de personas. En el momento de la declaración de amor comenzaron a sonar las campanas y cacerolas en señal de aprobación al futuro enlace. Y hasta dicen que hubo fuegos artificiales y aguas danzantes. De la emoción, muchas personas cayeron desmayadas, lloraron de alegría y hasta gritaron que se vayan todos de luna de miel. Según mi abuelo, fue una gran fiesta que nadie se quiso perder. Tanto es así que mi abuelo tuvo que desprenderse de la marea de gente que se agolpaba para felicitar a mi mamá y a mi papá. También contó que como mi viejo solo gateaba, tuvo que cargarlo en sus hombros hasta llegar a su casa de Parque Chas, que tardaron 3 días, y que mi papá, lejos de colaborar, lloró desde que dejó la plaza hasta que se acostaron en su cuna. Después contó que esa noche se sentó a mirar televisión y que ahí entendió todo. Que en realidad él había vuelto solo a la casa porque mamá y papá habían viajado al Caribe en un helicóptero que salió desde Casa Rosada. Después lloró toda la noche. Lamentaba no haber podido despedirse. Ese día me falló la memoria. Estaba seguro que tus viejos habían llegado a casa conmigo. ¡Qué viejo estoy! Pero qué linda estuvo la fiesta, dijo mi abuelo cuando terminó de contarme esa historia. En 2001 yo ya vivía en Europa, pero por entonces pichuleaba en las calles de Barcelona sin perspectivas de futuro, sin siquiera asomarme a mi club. 2 años más tarde volví a casa. La vieja me esperaba, y el abuelo también. En el aeropuerto me preguntó si había viajado en helicóptero y a carcajadas le dije que por suerte eso ya había pasado. Ya de regreso jugué en Chacarita, después en Ferro y finalmente debuté en la primera de River Plate. Estuve 2 años y fui una estrella, hasta que tuve que volver a irme por culpa de los flashes inesperados.
Thank you.
No te vayas. Ahora música, tanda y más goleadoras.
A continuación, te propongo dejarte envolver por la atmósfera extraña y oscura de Lux Raptor. Y en esa extrañeza, en esa oscuridad, hay algo encantador que nos motiva a mirar dentro, a no querer salir jamás. Lux es un artista excepcional, multiinstrumentista, que además de su prolífica carrera solista, forma parte de varios grupos de la escena porteña, como los hermanos Mackenzie y Pirámides, por solo nombrar algunos. En su faceta solista, logró un par de años editar un par de discos brillantes que hacen gala de un particular synth-pop, chiptune, darkwave y más. Como si un sintetizador y una consola de videojuegos se amaran en penumbras mientras una voz profunda hechiza el aire. De todas sus canciones, te compartimos una muy hermosa que le dedicó al gran corredor de Fórmula 1 Ayrton Senna, llamada justamente Ayrton. Ella es Lux Raptor.
Momento de dominar el partido. Goleadoras sale a ganar.
Bueno, estamos con Natalia Gauna y Julieta Alac, del libro Sucias de Caucho. ¿Y cómo la gente cómo hace para conseguirlo si lo quiere?
Están librerías.
Sí.
La lista enorme de librerías está en Facebook, ya no me acuerdo.
¿Cómo es el Facebook?
El Facebook es Sucias de Caucho.
Perfecto.
Y el Instagram también.
Y el Instagram también, fácil encontrarnos. Lo pueden pedir en Facebook también, uh-huh. A través de la distribuidora, que es La Periférica. ¿Dónde más? Ayúdame. Uh-huh. Y si no, bueno, en las redes nos escriben.
Claro, en Facebook
y,
ahí.
Sí, nosotros decimos dónde está. Lo pueden pasar a buscar por la editorial, también por Milena Cacerola. O nos contactan a cualquiera de nosotras y lo mandamos también.
Perfecto. Y veo acá mucho verde en estos días que estamos tan con la lucha del aborto, de la legalización. Quiero saber cuál es su opinión, cuál es su perspectiva de esto. No sé si alguna quiere decir algo.
Sí, sí, por
sí,
supuesto.
Obvio. La opinión es como sí. Bastante obvia. El verde lo tenemos por todos sí. Lados, cartera, mano, pañuelo,
camiseta.
Camiseta, libro. Obviamente esperamos que salga, me parece. Yo hoy, y quizás espero mañana estar un poco más eufórico, más uh-huh. Esperanzada, digo, porque hoy la veo difícil.
Sí.
Pero bueno, ojalá salga, y si no es esta vez, será porque
será
ya,
la próxima,
ya
sí.
El movimiento está, ya sí. Digamos, es algo, diría, inevitable en algún sentido. Creo que el Estado obviamente nos tiene que escuchar y esto es una necesidad primera para las mujeres.
Sí, me parece que incluye este derecho, está incluido en un montón de otros derechos que se están cada vez adquiriendo más desde el feminismo y se están hablando más y se están visualizando más, que me parece que es muy importante como esta marea verde, como todos la llamamos,
sí.
Excede esta circunstancia que obviamente decíamos que sea ley, pero si no es hoy, será mañana, sí. Porque esto va a ser o ser. Uh-huh. O sea, es como que hay una certeza.
Sí, como que la gente se ve, o sea, se ve que está medio difícil, pero se sabe que si no sale ahora, va a salir más adelante.
Como que
ya
no
está,
vamos a dejar
es un antes y un después.
Por esta circunstancia, sí, si sí, es sí. Adversa, en el caso de que lo sea, que esperemos que no. Uh-huh. En el caso de que así lo sea,
sí.
Igual hay como un movimiento que despertó junto en estos últimos años,
sí.
Meses, que sí. Creo que no se va a callar tan fácilmente.
No, y además de eso, me parece que hay que estar sumamente orgulloso de todo lo que sucedió en este último tiempo.
Uh-huh.
La repercusión que tuvo incluso internacionalmente, hoy veíamos un montón de, bueno, lo que pasó en la contratapa del
sí.
New York Times, digo, como mencionar un solo caso en realidad, sí. Porque son muchísimas, y las mismas marchas que va a haber mañana en toda Latinoamérica, eso creo que es un camino que imposible volver para
no.
Atrás.
Uh-huh. Sí. Sí, me parece que también plantea no solamente el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sino que también plantea este posicionamiento diferente de la mujer, que yo siento que para mí lo más fuerte de por qué me considero feminista, además de por todas las cosas que venimos hablando,
sí.
Porque creo que es la libertad de pensarse a sí misma, ¿no? Como que lo más profundo y lo más en el núcleo más profundo creo que tiene que ver con eso, uh-huh. Con poder pensarse a una misma como una quiera pensarse, y esa libertad no la tenemos todavía.
No.
Yo a veces escucho a las pibas más jóvenes de 16, 14 y me sorprendo y me pongo muy feliz que yo, que tengo 39, a esa edad no pensaba así, tuve que construir el pensamiento. Sí. Me alegra mucho, me da esperanza. Y siempre también lo he hablado con mis amigos varones de mi edad, que cuando uno tiene esa edad, 18, 19, ¿qué quiero hacer en la vida? ¿Viste? Te empezás a preguntar qué carrera vas a seguir y qué sé yo. Como que en los relatos de ellos hay una mayor libertad para ese pensamiento.
Sí.
¿No? Para hacer la carrera que quieran. O sea, no importa, sean músicos hippies o abogados ingenieros, no importa. Y nosotras no, tenemos eso, más el mandato de la maternidad, más todo lo otro, ¿no?
Claro.
Sí, y un condicionante que yo a veces pienso como que es del día a día. Yo de chica no me acuerdo si alguna vez salí a la calle sin pensar de que lo que me estaba poniendo no me iba a reproducir un mal momento porque alguien me diga alguna cosa. Digo, todas esas cosas que mandar un mensajito, llegué, estoy, voy en camino, mirar la cara del taxista, si te resulta confianza, un montón de situaciones que son inexplicables para sí. un varón, ¿no?
Claro.
Y bueno, en ese sentido, empezar a ver que estas chicas de 16, de muy jovencitas, lo empiezan a vivenciar de una manera tan diferente, es sumamente grato, y la verdad que a mí me produce cierto orgullo, visto a la distancia, sí. Yo a los 15 no estaba ni cerca pensando todo eso.
Sí, también los varones de esa edad, ¿no?
Sí,
son solo
sí,
las chicas,
es la generación.
Y los varones de 14 y de 16 también tienen una postura
sí.
y un compromiso bien. Frente a este movimiento feminista, que eso sí seguro que no pasaba con cuando yo tenía 14 o 16.
No.
Eso seguro que no, los varones más todavía. Por ahí algunas mujeres pensábamos algunas cosas, pero los varones no. Y también eso también a mí me da como más...
Sí, orgullo.
Orgullo
es como...
y optimismo porque, bueno, esos varones también fueron criados por algunas mujeres, madres y padres que, bueno,
sí.
También les permitieron...
Sí, sí, ya hay un cambio muy grande
sí.
en eso.
Sí, ojalá la verdad que mañana tengamos buenas noticias.
Y si no se va a dar en algún momento.
Bueno, será no...
Será ley.
Será ley. Bueno, chicas, les agradezco a Julieta Lac y a Natalia Gauna por haber venido. Y bueno, les deseo lo mejor con el libro.
Bueno, gracias.
Muchas gracias por recibirnos, la pasamos muy bien.
Gracias.
Toda la música que escuchas en Goleadoras está hecha por mujeres. Solistas y grupos con chicas al frente, como esta canción que suena ahora.
La tucumana Luciana Tagliapietra lanzó en el 2017 un hermoso disco llamado Kawaii, con el que plantea una seria y contundente renovación a su sonido y propuesta. Luego del hermoso La Luna, su álbum del 2013 en el cual hacía volar un pop canción perfecto, Tagliapietra se adentra en el synth y el dream pop, reconstruyendo su universo sonoro con paredes de sintetizadores y ritmos digitales, con una fuerte impronta nostálgica, simpática e imbatible. Todo este último disco tiene una melancolía movediza, canciones mid-tempo con aires ochentosos para bailar recordando, y siempre la voz de Luciana narrando historias y momentos, misteriosa e encantadoramente. Para muestra compartimos esta belleza llamada El Busca, de Luciana Tagliapietra.
No me gusta lo que hablas, no me gusta cómo te vestís. Ya no puedo caminar con vos, discutiendo del futuro. Sos un busca, estás tan ciego. Relájate y vení sin miedo. Ya no creo que seamos amigos. Con cansancio te lo digo. Me cortas la inspiración, me secas el agua del florero. Ya no encuentro solución. Tus respuestas son lo menos. Me decís que venís, me decís que te vas. Cuando menos lo espero, we'll be right back.
volvemos a estar frente al arco. Volvemos con Goleadoras.
En julio del 2019 tendrá lugar en Francia la octava edición del Mundial de Fútbol Femenino. La selección argentina debe jugar el repechaje en octubre para clasificar. Y desde Goleadoras ya empezamos a alentarlas. Conocé a las jugadoras argentinas que nos representarán. Empezá con nosotros a juntar las figuritas del Mundial. La tenola.
Ariana Álvarez. Nació en Resistencia, Chaco. Tiene 18 años. Altura 1.70. Posición, arquera. Club actual, San Lorenzo. Clubes en los que jugó, San Fernando de Chaco y pasó por la selección sub-20.
Aldana Cometti. Nacionalidad, argentina. Edad, 22 años. Altura, 1.66. Posición, defensora. Número de camiseta, 20. Club actual, Atlético Huila de Colombia. Clubes en los que jugó: Excursionistas, Independiente, Arsenal, Boca y Granada de España.
Adriana Sach. Nacionalidad, argentina. Edad, 24 años. Altura, 1.60. Posición, defensora. Número de camiseta, 4. Club actual, La Guay Urquiza. Clubes en los que jugó: Huracán y pasó por la selección juvenil.
Nola.
Paremos la pelota. Escuchemos una canción. Y ya seguimos con Goleadoras.
De su disco El Monstruo del 2013, no tenemos muchas novedades de Natalia Ponzo, cantautora oriunda de Tierra del Fuego, que en su único disco a la fecha había exhibido un folk tan intimista como salvaje y tan directo como tierno. Este disco, Natalia, es un disco al que siempre vuelvo, por sus múltiples matices, momentos y abordajes. Así que es difícil recomendarle solo una canción. Pero hoy elijo esta. Suena Destino Color Coral, de Natalia Ponzo.
Polar.
en Tenerife, España, se juega un nuevo mundial de básquet femenino. La Argentina está representada por las Gigantes, 12 increíbles mujeres que están haciendo historia en el deporte. Conocí a cada una de ellas en estas nuevas figuritas del mundial. Melissa Greter. Altura, 1.60. Posición, base. Fecha de nacimiento, 24 de enero de 1993. Lugar, Rafaela, Santa Fe. Jugó la liga en Unión Florida. Última temporada en Brasil junto con el Veracruz Campinas. 18 torneos con Argentina, 11 con las Gigantes, 9 podios en total. Macarena Durso. Altura, 1.62. Posición, base. Fecha de nacimiento, 16 de diciembre de 1991. Lugar, Buenos Aires. Jugó la liga en Berazategui. Última temporada en Brasil junto con el presidente Venceslau. 4 torneos con Argentina. 1 con las Gigantes. 3 podios en total. Nola, late, 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 Nola, late, Nola.
Ahora en Goleadoras, te proponemos nuestras candidatas para las nuevas canciones de cancha hechas por mujeres con corazón de gol.
Vamos a bailar con esta locura hermosa de Las Valdemar, un cuarteto de chicas que mezclan cumbia, bolero, flamenco y rock con mucha frescura. Para muestra, no se pierdan esta gran versión de One Way or Another de Blondie, a la que ellas retitularon Mecha. A bailar y cachanguear con Las Valdemar.
Resulta que nosotras tenemos una amiga que está muy enamorada de una chica que se llama Mercedes, pero todo el mundo la conoce como
Mecha.
Esta chica es una bailarina excelsa, baila todo. Lo que pasa es que es una mujer difícil, no es fácil conseguir un sí de
Mecha.
Entonces nuestra amiga nos pidió una canción para bailar todos los ritmos y así finalmente conquistar el corazón de
Mejor
tacatacum, tapacum, tacatacum.
Basta de gritos y discusiones sin sentido. Mejor, goleadoras. Pasala, acá estamos para hacer el gol. Juntas, somos goleadoras.
Contenido producido por Casa Sofía. Escuchá todos los podcasts en casasofía.org.ar.